Pues esta mañana de martes en Onda Vasca, porque sí, porque nos apetecía, hemos pedido cita con la sexóloga. Ah, claro, dirán todos ustedes, pues a mí no me hace falta. Bueno, espérese, que igual sí, que igual hay que acudir de vez en cuando a la consulta, a la cita con la sexóloga, y igual también hay que aprender ciertas cositas. Iranzo Egunon.
Egunon.
No te voy a preguntar si tú necesitas cita con la sexóloga. Bueno, yo creo que un poco todos sí, por eso lo hemos hecho hoy. Tenemos nuestra consulta particular en Onda Vasca.
Y sobre todo porque tenemos ciertas creencias, bueno, ciertos datos, información, mitos, en definitiva, efectivamente, que no son del todo ciertos.
Claro, ella dice que ser sexóloga es una profesión de alto riesgo. Nos va a explicar por qué. Silvia Pérez, hola Silvia, muy buenos días.
Egunon.
Hola, buenos días, Egunon, ¿cómo estáis?
Oye, ¿tanto de alto riesgo es ser sexóloga, Silvia? Poquito.
Un poquito, porque es una profesión que no se conoce y entonces la gente como que le da miedo, ¿sabes? Esto de que funciona cuando tienes una consulta de cualquier otra cosa, el boca a boca, pues en las sexólogas esto funciona, pero muy en secreto.
No, además, nunca mejor dicho, que funcione el boca a boca con una sexóloga, esto es importante, ¿no? ¿Te defines también, Silvia, como sexóloga de día y monologuista, no de noche, sino cuando te dejan?
Claro, yo siempre que me dejan y me dan un escenario, me subo y aprovecho las risas y hacer un poquito de educación sexual, que buena falta nos hace.
Qué bueno, y con ese toquecito de humor también en tus monólogos, qué bueno. Hoy nos traes, Silvia, datos, decíamos antes mitos, datos falsos, pero no del todo, sobre sexo. ¿Cómo es esto de datos falsos, pero no del todo? Bueno, estadísticas, porcentajes que están ahí, que tienen una parte de verdad. Podría ser, sí, ¿no?
Basado todo en lo que yo veo en mi consulta y en los talleres que hago como divulgadora, todo lo que veo que se repite una y otra vez, he decidido que voy recopilando y voy, por eso lo he llamado datos falsos, pero no del todo, porque tiene mucha verdad detrás.
Venga, pues el primer dato que nos das, ese dato falso, pero no del todo, a ver, sorpréndenos.
Exacto. El primer dato que tengo es el 78,5% de los hombres que ponen una foto escalando en su Tinder han escalado una o ninguna vez en su vida.
Me encanta.
No, yo me río porque efectivamente hay una pandemia de escaladores ahora mismo.
Ya hay una pandemia de falsedades en las redes sociales. Vamos, ¿qué queremos gustar, básicamente, ¿no? Queremos epatar.
Básicamente queremos gustar en las redes, en las apps de ligue, postureamos hasta la saciedad. Y bueno, esto puede ser que tenga un poquito de ego, pero lo que yo me encuentro es que hay una tremenda inseguridad, ¿vale? Quiero que me quieran, pero no me fío de nadie, no me atrevo a ser vulnerable, ¿no? Y al final, detrás de las cámaras, lo que yo me encuentro es que todo el mundo quiere más normalidad y naturalidad.
Claro.
Así que, bueno, a ver quién es el primero o la primera que se atreve a desnudarse, y no me refiero a quitarse la ropa.
Claro, el problema que le veo yo a este plan a priori, en su cabeza sonaba fenomenal, ¿no? A este plan a priori infalible, es que, hombre, ya estás mintiendo de inicio con el Tinder.
Sí, lo peor no es mentir a los demás, que nos mentimos a nosotros mismos. Y entonces ha sido un día escalar y ya dices, pues yo soy escalador.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, entonces queremos gustar, pero a poder ser gustar por lo que somos, no por lo que aparentamos.
Estaría bastante mejor y se vive en mucha más tranquilidad porque guardar una apariencia te dura la primera cita. Luego ya a ver cómo lo hacemos.
Claro, claro.
Claro, es que luego si no aquello hay que mantenerlo, ya es
maneja cosa, eso.
Claro, es cosa tuya decidir, oye, cuento la verdad y entonces me quito yo la máscara o sigo con esto, tira millas para adelante y a ver lo que me dura, ¿no?
A lo mejor una estrategia mejor de ligue sería cuenta lo peor y de ahí ya topa arriba.
Sí, señor. Sí, empezar por lo peor. Bueno, otro dato falso, pero no del todo, que nos trae Silvia.
Pues mira, el 67% del alumnado actual que no recibe educación sexual pagará las pensiones de las sexólogas en el futuro porque se convertirán en pacientes.
Son potenciales usuarios o pacientes de la consulta del sexólogo, ¿no?
Exacto. Esto es curioso porque, bueno, se me ocurrió porque cada vez nos dejan menos entrar a las aulas a las sexólogas porque se piensan que vamos a adelantar etapas a los menores o no sé qué se piensan, cuando en realidad es educación en autoestima, en respetar tu propio cuerpo, el cuerpo de los demás, etcétera, ¿no?
Claro, de esto hablamos mucho, muchas veces también aquí en este programa, con todo este tema de los móviles, los dispositivos electrónicos, el acceso a contenido inapropiado para ciertas edades, en menores de edad, la importancia de la educación sexual en la infancia, pero por supuesto, como bien matiza Silvia, hombre, a ver, adaptada a cada edad.
Claro, no se trata ni de adelantar etapas ni de contar cosas que no están ya previamente en sus cabecitas. Entonces es adelantarse a toda esa información o mala información que va a llegar a través de otras ventanas. Es curioso porque cuando a las familias les ofreces un taller para dar en un colegio o un instituto, muchas sus reacciones, no, eso se lo cuento yo en mi casa, que para eso es mi hijo. Pero luego yo pregunto a los adolescentes y las adolescentes y me cuentan que casi que están ellos preocupados por la educación sexual de sus padres, porque no saben nada de nada en realidad. Entonces, hay ahí como, no, se lo cuento yo, pero luego nadie habla de nada.
Ya.
Hay como mucho tabú todavía en torno a esto, ¿no?
Sí, tenemos el miedo de pensar que si hablo de sexo va a querer buscar algo o va a querer acostarse con todo lo que se mueve o va a querer... Y es todo lo contrario. Los datos reales que sí que se muestran es que cuanta más educación sexual hay, las relaciones sexuales empiezan más tarde en edad.
Qué curioso, o sea que, fíjate. Que no va a haber un efecto llamada, que lo que va a haber va a ser un efecto información y educación.
Exacto.
Bueno, a ver, datos falsos, pero no del todo. Más, Silvia.
Solo al 2% de las parejas se les acabó el amor de tanto usarlo.
Claro. Solo al 2%.
Sí, porque lo que mata el amor es precisamente no hacer uso de él y pretender vivir de las rentas. Un día nos enamoramos y ya estaría. Pues no, cariño, esto no funciona así. En las relaciones la magia se construye con tiempo de calidad y muchas conversaciones para llegar a acuerdos.
Vamos, que lo que mata el amor es la rutina, vaya.
Exacto. Este cuento ya me lo he leído, no me apetece leérmelo 10 veces más. Cuéntame otro.
Claro, la clave de todo esto es cómo evitarlo, cómo evitar esa rutina, digo.
Bueno, hay que echarle sabor, imaginación, aprender de cuál es el lenguaje del amor de tu pareja y, ¿por qué no?, venir a la sexóloga, que la gente se piensa que solo se viene cuando estamos muy malamente al borde de la ruptura. Y lo mejor es venir antes, que se va a solucionar, o sea, no vamos a llegar a tener un problema y vamos a tener una felicidad sexual, pues mucho mejor, porque nos han dado herramientas para poner en práctica antes de que eso decaiga.
Me temo, fíjate, que este argumento, esta historia de la rutina, es uno de los motivos principales para acudir a tu consulta, Silvia.
Sí, lo que pasa que, bueno, ya poco a poco esto va cambiando, pero lo cierto es que aún la mayoría de las veces se viene cuando ya la pareja está bastante harta del otro, que también obviamente se soluciona, ¿no? Si no, no vendrían. Pero yo siempre animo a, hombre, ¿por qué no venimos antes? Es lógico, es normal que cuando llevamos mucho tiempo con una misma persona, pues donde antes te entraban unas ganas de comértela, nada más verla en todo lugar y en todo momento, pues ahora la miras y a lo mejor te apetece mejor hacerte unos macarrones. Eso, para no llegar a eso, se puede solucionar antes. Y hablando de macarrones, pues a lo mejor la cuestión está en cambiar ese menú, que no sea siempre el mismo.
Sí, y aquí también imagino, Silvia, que lo difícil es saber ver el momento, ¿no? Como tú dices, no cuando ya la situación, bueno, es difícil o es casi insostenible, sino, bueno, cuando se puede apreciar cierto aburrimiento, no sé si llamarlo así, pero imagino que lo complicado es eso, encontrar ese momento óptimo, ¿no?
Bueno, vivimos muy estresados en general, entonces hay veces que no tenemos tiempo para el sexo porque no tenemos tiempo para respirar. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo siempre digo, el sexo es maravilloso para no tener estrés, para combatir ese estrés, y si tenemos estrés no tenemos sexo, y si no tenemos sexo tenemos más estrés, ¿no? Y es como la pejería que se muerde la cola. Entonces creo que hay que meter el sexo como algo de autocuidado a nivel personal y a nivel de pareja. Cuando lo colocamos en la importancia que tiene, buscamos los momentos, porque no hay que buscar los momentos para tener sexo, porque si no, ahí viene lo que os voy a contar ahora a continuación, el siguiente dato.
A ver, el siguiente.
Sino tener tiempo para intimar. El siguiente dato es el 83,4% de los hombres que tienen un gatillazo lo tienen el día de San Valentín.
Bueno, no me digas, justo ese día.
Justo ese día, y no solo ese día, sino el aniversario o al final, que es lo que venía diciendo, cualquier día en el que haya una presión por cumplir una expectativa. Este es el punto.
Ante fechas señaladas.
Ante fechas señaladas, porque es como que sí o sí hoy tenemos que tener sexo. A lo mejor llevo toda la semana que ni nos hemos mirado, llevamos toda la semana que tal, encima me tomo una copa de vino, que no sé qué, que no sé cuánto, para celebrar, y al final aquello, pues la expectativa se va a la porra.
¿Esto les ha pasado a los oyentes? Yo se lo pregunto, ¿eh? WhatsApp 688-854-852. Esto de las expectativas, que como dicen ahora los modernos, el hype.
El hype.
Hype, que igual está muy alto, muy elevado.
Que no
y
se
claro,
preocupen, que guardamos la confidencialidad.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, no vamos a dar nombres, ¿eh? Solamente vamos a leer los comentarios. Bueno, decíamos, esa expectativa que claro, puede ser muy contraproducente. Y
muy
traicionera.
A ver, te iba a decir que a veces te llega algún mensaje porque las sexólogas tenemos una peculiaridad y es que vivimos de lo que a nadie le pasa.
Es verdad, es curioso, ¿verdad? Sí, 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 sí. No sé para
un amigo
qué existís.
De un amigo.
No sé para qué existís las sexólogas, Silvia. No, no. Claro, claro. Bueno, y precisamente no sé para qué existís precisamente en Euskadi. ¿Qué necesidad hay de sexólogas en Euskadi? ¿Para qué?
¿Verdad?
¿Para qué, Silvia? A ver, tu último dato.
Pues mi último dato precisamente es ese, que el 75% de la ciudadanía vasca solo tiene sexo para procrear.
Bueno, vamos a decir que este último dato es falso. Este sí que es falso del todo. Porque no es el 75% de la ciudadanía vasca, es un porcentaje mucho más elevado.
Siempre que vengo es como, no sé, aquí de sexo no tenemos ni idea. Me lo dijo hasta un presentador de hace poco.
Oye, pero esa fama de los vascos, ¿por qué será?
¿Verdad? No sé, explícadmelo vosotros.
Ya, ya, ya.
Contadme.
No sé, no.
¿Será el clima o algo? No sé.
Bueno, por cierto, que los oyentes que comentan al WhatsApp, que a ellos no les pasan esas cosas, ¿eh?
No, pues lo que hemos dicho.
Lo que hemos dicho
es
que exactamente
nadie,
lo que
nadie.
Hemos dicho. A mí me han contado el primo, a mi primo, al amigo, no, ni siquiera al primo, porque ya aquí hay consanguineidad. Al primo del amigo del vecino del primo, ojo.
Claro.
Mira, fíjate, añade un oyente, insisto, preservo el anonimato para procrear. Dice este oyente, es posible que ni para eso. Bueno, decíamos que Silvia es sexóloga de día y monologuista cuando le dejan. Y bueno, por cierto, en Bilbao te van a dejar, te vamos a dejar.
En
ser monologuista,
dejado,
digo.
Sí, ya me habéis dejado mucho. Yo estoy encantada porque sois fieles y siempre me dejáis satisfecha. Así que...
Ah, muy bien, muy bien. Oh, claro, claro, hombre, por supuesto. Estás en febrero en el Teatro Campos.
Sí, el 9 de febrero en Campos Elíseos, ya es la tercera vez que vengo, así que esto ya es relación seria, diría yo, ¿eh?
Sí,
ya
como
tercero...
Como nos gustan los vascos, ya de paseíto el domingo a mediodía, de tomarte el vermú, sí, eso es, ya una cosa formal.
Así que nada, te invito 9. A quien no haya venido a la cita que se apunte a ver qué le enseña la sexóloga.
9 de febrero, Teatro Campos Elíseos, Bilbao, cita con tu sexóloga, con Silvia Pérez. Bueno, a ver qué dicen los oyentes, vamos a ver. A mí me ha pasado en fechas señaladas... Voy a decir, no voy a decir nombres, pero voy a decir que esta es una oyente.
Vale.
A mí me ha pasado en fechas señaladas eso mismo, que por ser fecha señalada tenía que ser sí o sí, y era cuando te ibas de cena, unos vinitos, y luego, claro, venía el sueño y ya nada de nada. Y lo que hay, pues como que no, claro, estás ahí la cena, las copitas, tal, y luego pues nada. Hay un oyente por aquí que dice que le entró la menopausia con 54, pero la menopausia no entra. Pero bueno, la menopausia con 54 años y ya no quiere saber nada de sexo. Esto de la menopausia y el sexo, Silvia, esto no es así. Hay una convivencia, entiendo que, bueno, o debería haberla. Que luego cada
eso
persona...
da para otro programa entero, porque hay mucho mito alrededor de la menopausia. Y lo que pasa es que suele coincidir con un momento de vida y a lo mejor va más por ahí que todo lo físico que nos dicen.
Ya.
Que también es, obviamente, pero...
Bueno, aquí dice un oyente, un hombre. ¿Y el gatillazo de las vascas? Jolín, el problema es siempre el hombre. En fin, que nadie se ofenda, ¿eh? Que nadie se ofenda. Y si, si quieren cita con Silvia Pérez, 9 de febrero en el Teatro Campos Elíseos, que además dice cita con tu sexóloga y añades, trae a tu pareja, que ya se lo cuento yo.
Ya le digo yo lo que tú no te atreves.
Eso es. Silvia Pérez, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
igualmente.